Bueno, y la vida sigue para unos y para otros, sean los resultados que sean. El fútbol es una cosa, el fútbol es una cosa, la vida es otra.
Por supuesto que sí.
Y los domingos, pues empezamos como siempre, hoy hemos empezado como teníamos que empezar, pero empezamos con música, música de la buena. Y música de algunos países, como estamos haciendo últimamente, al llamar a nuestros amigos y a nuestros, bueno, a nuestros invitados muchas veces de las oficinas de turismo. ¿A quién tenemos hoy?
Pues hoy tenemos a Marqueta, de la oficina de turismo de Checa, la República Checa.
La oficina de turismo de la República Checa. Marqueta, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenos días. Muy bien, aquí, disfrutando bueno, del domingo, ¿no?
Bien, bien, así, así me gusta, así me gusta.
Con energía.
Bueno, tú ya sabes, tú eres conocedora de este programa, que has estado aquí con nosotros.
Ay,
algunas
sí, me
veces.
Encantáis.
Bueno, gracias, gracias,
¿no te importa repetirlo otra vez?
Me encantáis.
Bueno, a ver, que siempre a los amigos les pedimos que, a ver, ¿con qué música te gusta levantarte así un domingo por la mañana? O mejor, emprender un viaje, ¿no? A ver, ¿tú qué has elegido?
Yo he elegido para vosotros una canción que se llama En checo, Slovenský klín, que podríamos traducirlo como La cuña eslovaca, pero tengo que confirmar que eso tiene un doble sentido, que estamos utilizando mucho nosotros en nuestro idioma, o sea que puede significar la cuña eslovaca, pero también la entrepierna eslovaca. Wow. No os asustéis, ¿eh? Uh-huh. Es una canción...
Así me gusta a mí empezar los domingos.
Domingo por la mañana.
Es una canción de amor que recuerda la parte de nuestra historia.
Supongo que es de amor.
Pero de amor, ¿eh? Que recuerda la parte de nuestra historia cuando formamos Checoslovaquia.
¿Ah, sí?
Y ya habéis oído, es una melodía simple, se recuerda fenomenal, es súper pegadiza y está llena de palabras, expresiones que tienen doble sentido. Uh-huh. Mira, a mí me encanta la letra y sobre todo la parte donde dice que todos tenemos en la partida del nacimiento Made in Checoslovaquia.
Ah, sí.
Es muy bonita, es muy bonita, sí, la letra.
Pero todos, nosotros también.
Vosotros no, todos los checos, es una canción que se refiere a todos los checos y eslovacos, obviamente nacidos en estos 74 años que duró Checoslovaquia, ¿no?
Ajá,
que las referencias son muy graciosas y la verdad es que obviamente hasta hoy y en el futuro seguro que hay muchísimos eslovacos en la República Checa viviendo, trabajando, estudiando. Y otro día salió un estudio bastante interesante para nosotros que dice que obviamente precisamente los eslovacos son nuestros vecinos que más queremos.
Ah, bien, pues me parece muy bonito, fíjate.
¿Verdad?
Sí, sí, sobre todo cuando hay así separación de estados y separación de países, que normalmente se crea una rivalidad ahí un poco malentendida, porque muchos años la historia vivir juntos y al final, bueno, pues se separan por circunstancias. Yo creo que es el momento idóneo para que todavía se unan más las amistades y se unan más las fuerzas de ambos y busquéis ahí sinergias entre los pueblos. Yo creo que es una muy buena oportunidad.
Yo estoy de acuerdo completamente.
Pues así, y la música une mucho, ¿eh?
La única, sí, es verdad. Y la verdad es que actualmente no es la única canción que hace la referencia a la unidad de Checoslovaquia.
Fíjate.
Que también tenemos otro, de otro cantante que se llama Xindl X, que también la está cantando con otra cantante eslovaca y también es muy bonita, pero yo he elegido esta porque se me ha pegado completamente.
Pues vamos, vamos con ella, venga, vamos a empezar el domingo así, con música de la República Checa.
Co máš v rodným listě? Jsme oba
Oye, me gusta, ¿eh?
Tiene ritmo.
No, no, muy bonita. Muy bonita, bonita. Marqueta. Yo no sé, me esperaba yo ahí un poco de folclore checo.
No, por favor, es que nosotros somos un país súper avanzado,
no.
Muy moderno.
No, me encanta, sí, me encanta.
Es que,
¿no?
Es que es muy bonita. Yo soy súper de música electrónica y de rock, y la verdad es que esto es mainstream total, pero es una canción muy bonita.
Sí, no, preciosa, ¿eh? Suena además, sí, no, ¿verdad? me encanta. ¿Qué más dice la letra? Me interesa.
¿Qué más dice la letra? Pues están recordando que se encontraron un día en Bratislava, en la capital de Eslovaquia, y que ella ha venido en tren. Además dicen el nombre de tren, que es internacional, que me hace gracia también, a Praga, donde han quedado, en el sitio donde quedamos nosotros, debajo de la cola del caballo de la estatua de San Venceslao.
¡Qué romántico!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Es una canción de domingo romántico para empezar. Así,
me estoy imaginando a la chica llegando ahí,
sí,
en la plaza.
Sí, y está diciendo cómo se estaban enamorando, que aquel día hizo frío, pero que la puso, que la ha hecho entrar en calor el vino caliente, así que es muy bonita.
Ah, muy bien. Bueno, qué emoción. Así me gusta empezar a mí los domingos, sí, señor. Marqueta, enhorabuena, muy bien elegida la música, y te agradecemos mucho que abras el programa del domingo con nosotros de esta forma tan maravillosa. Muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias a vosotros y disfrutar del domingo.
Te tenemos que ver más por aquí, ¿eh? Que queremos saber más cosas de la República Checa, y tú eres una muy buena comunicadora.
Ay, sí, yo quiero ir. Tú sabes que a mí me encanta. Yo lo he dicho
invitada.
Me parece dos veces, gracias.
Lorena, búscala un hueco.
Por supuesto que
un beso, amiga. Chao, chao.
Chao, chao.
Son más organizados, más rubios, más listos, ganan más, trabajan menos, viajan un montón y nunca llegan tarde. A ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues no sé, Pilar.
Pues hombre, te estoy hablando de los guiris.
Ah.
Así que este año sé tú también más listo, más rápido, y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri.
Bueno, amigos, hemos empezado como un lujo hemos empezado.
Pues la verdad es que sí, ha sido un lujo, porque
esta canción, un lujo, preciosa.
Canción, turismo.
Vamos a seguir con lujo en las noticias que nos han llegado durante esta semana, y así se la contamos a todos los oyentes.
Pues sí, vamos a seguir con lujo, y vamos a seguir con ese lujo que nos espera dentro de 70 años. Porque sí, hay un estudio.
70 años.
Sí, 70 años.
No, es que de verdad, bueno, tiene moral, ¿eh? Tiene moral.
Oye,
aquí,
yo, la esperanza de vida cada vez es mayor.
Sí, ya. Pues,
y si
años.
No, el lujo que le esperan a mis sobrinos y a nuestros hijos, en
bueno,
fin.
¿Qué ocurrirá en los viajes dentro de 70 años?
Pues concretamente, ¿qué ocurrirá en los viajes y sobre todo en los hoteles? Pero sí, en los viajes, porque se han hecho por un estudio por parte de cadenas hoteleras, en el que nos dice que dentro de unos 70 años, la realidad virtual, esa que de tanto que hemos hablado por aquí.
Dentro de unos 70 años, dice.
Sí.
Y ya está, agencias de
viajes. Escucha, pero que la realidad virtual va a marcar claramente las experiencias y los servicios que el cliente del futuro tenga en los viajes de lujo. Por ejemplo, imagínate. Imagínate que tú vas a un hotel, ¿no? Sí. Y entonces los hoteles se van a asociar con diferentes marcas de moda, y los usuarios del hotel van a tener un abanico de prendas de diseño, pues a las que pueden ver y personalizar digitalmente al momento. Y lo que más alucinante es una impresora 3D en tu habitación de hotel, te va a producir el diseño con tu talla y en el momento, y sales del hotel vestido, vamos, bueno, niquelado.
No me lo puedo creer.
¿Qué me estás contando?
Bueno, con un traje de plástico, claro.
Bueno,
eso
bueno.
Es estupendo.
¿Has visto? O sea, cosas... Entonces, digamos que el estudio hace referencia a que siempre, en ese sentido, experiencias compartidas en tiempo real, en realidad virtual, ya no solo que vas a tener la sensación de vivir esa realidad virtual, esas aventuras, sino que las vas a poder compartir en momento, digamos, simultáneo con todas tus amigos, tu familia, en fin.
Es lógico. La realidad virtual ya está en el turismo, ya tuvimos aquí a la Sociedad Española de Agencias de Viajes con realidad virtual, ya hay gafas de realidad virtual en muchas agencias de viajes de España, donde se pueden ver los viajes, donde se pueden ver lo que veíamos ahora en catálogo, lo puedes ver con las gafas de realidad virtual como si estuvieras allí, como si estuvieras dentro del barco fluvial,
totalmente,
del barco de cruceros, del hotel del Caribe, algo espectacular, viviéndolo tú directamente sin viajar.
Por eso lo he elegido, porque sé que te gusta mucho este tema.
Sí, sí me gusta el tema.
Y va a ser lo que dentro de unos años...
Y es lógico que dentro de 70 años, vamos, abrirás un armario del hotel, te pondrás las gafas y verás todo lleno.
Igual que a nuestros abuelos, no se podrían imaginar cómo manejamos, ¿no?, los smartphones y tal, pues oye, dentro de 70 años verás la realidad virtual.
La tecnología y sobre todo la realidad virtual, sí, sí. Dentro de 70 años, ¿habrá alguna piscina más grande que la que hay ahora mismo en Chile o no?
Pues puede ser, porque con todo lo que ha contado Pilar, probablemente.
Y si no la hay, te ponen las gafas y te la ponen.
Y te la crean, claro. Pues sí, la piscina más grande del mundo, que está en Chile, mide más de un kilómetro y se encuentra, pues como os he dicho, en Chile. Justo en el complejo vacacional San Alfonso del Mar, situado a orillas del Océano Pacífico. Esta piscina está separada del mar por una playa de arena y tiene exactamente 1.113 metros de largo y 3 de profundidad.
O sea, que lo de me echo 20 largos en la piscina...
Voy a hacer unos larguitos.
Te puedes morir en el intento. Te puedes
voy a hacer unos larguitos y llegas al pueblo de enfrente.
Sí.
¿No?
Y es más, para que visualicemos cómo es esa piscina, ocupa una superficie de 8 hectáreas y contiene 250 millones de litros de agua salada.
Caray.
Obtenida directamente del mar.
Ah, agua salada, mira qué chulo.
Bueno, sí, hombre, tanta agua. Claro, claro. Pues no me extraña que
qué chulada.
Y además, la inversión que tuvo que hacer la empresa que creó esta piscina fue de 3,1 millones de euros. O sea, imaginaros la cantidad de dinero que ha costado. Eso sí, es la única piscina del mundo en la que pueden practicarse diversas actividades de agua, como por ejemplo el buceo, el windsurf o el piragüismo.
Bueno, y la navegación.
Y lo que quieras decir, si me apuras.
Y la navegación.
Y todo lo que quieras.
Bueno, es la piscina más grande del mundo, ¿no?
Sí, bueno. Es la más grande del mundo que está en Chile.
Pues ya sabéis, amigos, aquí en Paralelo 20 no os acostaréis sin saber una cosa más.
Una piscina más.
No ha pegado,
una piscina
pero...
más.
No ha pegado, pero ha quedado.
La piscina más grande del mundo está en Chile. Oye, ¿dónde duermen los aviones?
Pues mira, duermen en un aeropuerto que no sé si es el más grande del mundo, pero lo que sí sé es que tiene que tener muchísimo espacio.
Pero el más dormilón del mundo.
Sí,
¿no?
Eso ¿será? Sí, eso sí. Porque bueno, de hecho, está en este sitio que ahora os digo, precisamente por eso, porque necesitaban muchísimo espacio y parece ser que tierra pues sobra. Está en Teruel.
¿En Teruel?
¿A Teruel?
Sí, a que no os lo imaginabais.
Pues ¿y cómo es el tema?
Pues mira, el tema es que en Teruel existe un aeropuerto en el que efectivamente no hay, vamos, ni facturación, ni mostradores, ni nada de eso, porque es, digamos que es el hogar para aviones de todas partes del mundo, ¿eh? De todas las compañías. Sí, sí, sí.
No lo sabía. Anda,
sí, sí, sí. Pues son aviones, no solamente es un... O sea, no es como un depósito de chatarra, que mucha gente se piensa que es que son aviones que los llevan allí y son viejos porque ya se han retirado de servicio. Los hay viejos, pero también hay aviones nuevos que por motivos a lo mejor financieros o jurídicos están todavía... Uh-huh. Están listos para volar, pero están esperando a resolver esas cuestiones y los digamos que los almacenan ahí o los aparcan ahí hasta que los puedan hacer volar.
En los aeropuertos cada vez se necesitan más espacios, claro.
Claro.
No puede estar ahí, aunque vemos muchos aviones, pero es verdad que esto
en
es
los hangares,
sí, pero... tapados ahí con, ¿no? Ya sabéis que le tapan las turbinas para que no en invierno
¿no?
no se estropeen y también en verano no entre el polvo. Pero están ahí parados porque a lo mejor tienen previsto una operativa en la cual no vuelan todos los días, vuelan a lo mejor una vez a la semana o dos veces a la semana, y entonces los días que no vuela están ahí parados, ¿no? Pero claro, hay otros aviones que tendrían que estar parados mucho tiempo en el aeropuerto, ocuparían espacio y se lo llevan a Teruel, ¿no?
Se los llevan a Teruel porque, efectivamente, ya te digo, además hay compañías que tienen que adaptar temporalmente, pues por, bueno, pues por eso, por la estacionalidad a veces del turismo, por lo que sea, tienen que ajustar esa capacidad y las llevan a Teruel. Yo no lo sabía esto, no, la verdad. No,
pues
no,
es curioso.
Sí, 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 ¿verdad?
Pues muy bien. Oye, y hablando de dormir, creo que el aeropuerto de Nueva York ha preparado, los americanos les gusta mucho la siesta, ¿eh?
Les encanta eso.
La siesta es un símbolo español que hay que reconocer.
Que bien que nos critican, pero luego sí, bien sí, que sí. Les gusta.
Y han puesto una zona de siesta en el aeropuerto de Nueva York.
Sí, una compañía aérea se ha inspirado en la siesta para mejorar la comodidad de sus clientes. La compañía ha instalado en la terminal 5 del John Fitzgerald Kennedy 4 NetNat Energy Pods, que son una especie de asientos con forma de cápsula futurista, uh-huh. acompañado de luces, vibraciones y música relajante, que te aislarán y te ayudarán a conseguir un estado de relajación absoluto. Imaginaros ese momento.
Entre una conexión y otra,
claro,
tú puedes decir...
Sí. Además,
destinar
sí.
ese tiempo sí. a meterte en una cápsula de estas, ¿no? Uh-huh. Y relajarte a través de música.
Que tendrá despertador,
sí,
¿no? La cápsula.
No, la cápsula nos aislará del mundo exterior durante 20 minutos.
Ah, vale.
Y pasado ese tiempo, el asiento volverá a reclinarse de manera automática a su posición natural, uh-huh. porque te tumba totalmente, que te puedes estirar las piernas y relajarte. Y además, lo mejor de todo es que está al alcance de todos los pasajeros, uh-huh. que no le cause pudor encerrarse en una de estas futuristas maquinarias, y además es a coste cero, importante.
¿Sí?
No hace falta hacer ningún tipo de reserva, simplemente llegas, si no hay nadie, te metes... Y nada, y la cápsula es tuya. Y además también otra cosa importante es, porque claro, piensas, vale, me quedo dormida en la sala de espera del aeropuerto, ¿y mi equipaje?
Lo que yo estaba pensando ahora mismo.
Pues todo está pensado, porque para el pasajero, pues para que no tenga ninguna preocupación, ¿no? Ya que las maletas pueden ser introducidas en un compartimento especial y seguro. Así no tendrás que preocuparte por echarle un ojo a tus pertenencias.
Muy bien, pues sale.
Todos a dormir.
En otros aeropuertos hay cabinas. Hay como los nichos estos de los hoteles japoneses en otros aeropuertos, por ejemplo en Dubái,
¿sí?
donde tú entras y es una habitación muy chiquitita y tienes tu televisión y todo, y por supuesto entras con tu equipaje y nadie te ve, es como un cuartito muy chiquitito, uh-huh. y ahí te relajas y te puedes desnudar si quieres y todo, y estar ahí tranquilamente y no te ve nadie.
Y también,
¿no?
en Toronto, ¿eh?
En Toronto también.
En Toronto,
¿no?
y bueno, en Abu Dhabi.
¡Viva la siesta! ¡Viva la siesta! Hoy le damos un toque a Eva Madruga hoy domingo.
Venga, que madrugue un poquito.
Con su baby estará ya despierta.
Seguramente madruga.
Que nos cuente cosas de cine, ¿vale?
Venga, que nos cuente.
Turismo de cine con Eva Madruga. Bueno, amiga Eva Madruga, ¿cómo estás?
Hola, Marcial, muy bien. ¿Vosotros?
Domingo por la mañana, dirá... Bueno, ¿te pillamos en buen momento o no?
Pues sí, porque yo últimamente madrugo más de lo habitual.
Es lo que estábamos comentando. Seguro que Eva Madruga ha madrugado.
Sí, a quien madruga, sí. Dios la Eva.
Dios la Eva.
No nos importa de día madrugar menos, ¿eh? Pero bueno, la niña no sabe de horarios.
Bueno, a ver, vamos a hacerlo bien, que Lorena ya sabes que tiene una introducción de esas de las suyas, ¿eh? Vamos a ver con la introducción de Lorena.
Venga. Vale.
El rojo de la alfombra ha sido más intenso y más elegante que el color del resto de citas en la finalizada 69 edición del Festival de Cine de Cannes. Pedro Almodóvar no pudo hacerse con el preciado galardón, aunque en la presentación de su película Julieta fue acogido por multitud de aplausos y honores. Hoy en Paralelo 20, en nuestra particular alfombra roja, acapara todos los flashes nuestra compañera Eva Madruga, que nos hace un repaso de todos los lugares donde ha grabado el cineasta manchego su conocida película.
Bueno, venga, alfombra roja.
La tienes lista, la tienes lista.
Madruga y flashes. Cuéntanos.
Mira, lo primero, decir que era película Julieta, que no os ha llevado esa palma de oro, pero bueno, a la gente le está gustando. Uh-huh. quizás la más viajera de todo Almodóvar, porque para empezar, el manchego se recorre prácticamente media España para rodar la película, porque él decía que los propios paisajes elegidos eran personajes con una entidad dramática propia. Uh-huh. Y de hecho cada viaje en la película de la protagonista va cambiando su estado de ánimo, es decir, cuando empieza y está en un sitio geográfico, pues le pasan unas cosas y tiene una actitud, y cuando se va moviendo tiene otras. Y luego se realizan numerosos viajes también en la película, pues ya sea en tren, en autobús o en coche. Y para situar a los oyentes, nos vamos a trasladar pues de La Mancha hasta Galicia, luego vamos a ir a Andalucía y Aragón.
Todos esos puntos lo tocan, ¿no?
Sí. Sí. Sobre todo La Mancha. Claro, ahí está lo que iba a comentar yo.
Empieza en La Mancha, curiosamente, yo creo que de las películas de las últimas de Almodóvar es la que menos se ha grabado en La Mancha, porque si recordamos Volver, en Volver pues estaba Almagro, Calzada de Calatrava, que totalmente es donde enlace, Puerto Llano, y en esta solamente han grabado una estación abandonada en Toledo, que sirve de escenario para abrir la película en esa primera secuencia, que se rodó caracterizada pues con una invernal y fría nieve que lo cubría todo. De ahí, la película se traslada a las Rías Altas Gallegas, concretamente al pueblo de Redes, en Coruña, en la Ría de Ares. Ahí forma parte, bueno, ese paisaje del mar, de la niebla, de las grandes casonas, que hacen que la protagonista pues tenga unas experiencias únicas. Y como curiosidad, por ejemplo, decir que todos los vecinos de la localidad acogieron con entusiasmo el rodaje, cuentan que estaban, bueno, que tenían todo acotado para que no pudieran pasar, pero que intentaban ver si, pues, qué se veía, si había una barca, si había una moto, que estaban ahí todos como pendientes. En Galicia aparece en la película que se puede ver la plaza de la plaza de Opedregal y alrededor de la calle Nueva, todo esto en Redes, y luego aparece la playa de Mugardos, que ahí hay una escena relevante de la película que no vamos a contar para no hacer spoilers, que eso da muchísima rabia, y luego el muelle y el edificio del reloj también aparecen en ese momento.
Bueno. Yo es que no la he visto, ¿eh?
Yo todavía, por eso estamos más callados.
Bueno, pues nada, a ver si...
Oye, aparece Madrid, porque Almodóvar siempre nunca se olvida de... Ya. Es manchego, pero Madrid sí, lo tiene ahí como...
Lo tiene presente, sí.
Muy presente,
sí, aparece,
¿no?
Aparece Madrid, también en la película, digamos que... Bueno, como tú dices, es un manchego, enamorado de la tierra, pero también es un madrileño de adopción, y muchísimas películas, desde que empezó en los años 80, se han rodado y han ido caracterizándose ese Madrid y la propia evolución de la ciudad. Uh-huh. Aparece, por ejemplo, Chamberí, se pueden reconocer perfectamente las calles de Marqués de Riscal, esquina Montes, Quinza. Y luego la casa madrileña de la protagonista está en Fernando VI. Y esto no es que yo me haya documentado especialmente, sino que la gente que ve la película lo va a ver, porque el director nos lo hace saber. En cada carta que recibe la protagonista se ve claramente la dirección, que es esa calle Fernando VI. Luego aparece también... se ve que Malasaña, un paseito nocturno por la calle Regueros, y luego como un guiño cinematográfico pues aparece ese paseo del cine madrileño que tenemos en los cines Princesa y en la Plaza de los Cubos, y yo creo que es un guiño.
A mí una de las cosas que me gusta de Pedro Almodóvar es que usa mucho los escenarios reales, ¿no? Por ejemplo, no se recrea mucho en convertir un estudio de cartón piedra, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sino que le gusta un bar. Un bar tiene mucha simbología para él en toda su vida y para lo que es la historia de Madrid, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces se va al bar y rueda en el bar. Tenga las dificultades que tenga el bar, pero sale el bar auténtico, ¿no? Y esto me gusta mucho de Pedro.
Y siempre haciendo un guiño a la movida madrileña.
Sí,
realmente él pertenecía a la movida madrileña.
Sí, ahora, si queréis, os cuento más cositas de Madrid, pero dejadme que a esto que estaba diciendo Marcial lugares reales, pues mira, la película también se ha grabado en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla, y aparece un sitio que es La Cansina. Es un sitio real que se puede alquilar pues para bodas o para eventos. Uh-huh. Y de hecho han bautizado, es una antigua finca de don Carlos Flores que la ha rehabilitado el nieto. Ahí se quedaron en su época, fue domicilio temporal pues de gente como Loli Manuel o de actores como Pablo Carbonell o Antonio de la Torre. Uh-huh. Y actualmente, después de rodar la película, lo que han hecho es bautizar el ambigú de la finca con el nombre de Almodóvar Bar con B, o sea, digamos que es un guiño que le ha dicho.
Almodóvar Bar.
Y en Aragón también han rodado en un sitio real, bueno, aparte de utilizar, por ejemplo, pues la carretera que va hasta el balneario de Panticosa o el desfiladero de Monrepas, han utilizado una casa rural, la Era Satué, que está situada al lado del Bar Las Heras, en el Parque Nacional de Ordesa, y también es un sitio real. Es decir, que esto era lo que decía Marcial, que a él le gustan escenarios reales. Y en Madrid, por ejemplo, pues a todos nos viene, yo creo que a la cabeza, ese Bar La Bobia, que aparece en Laberinto de Pasiones. Sí, pues ha estado unos años cerrado, está en la Latina, muy cerquita de toda la zona del Rastro, y ahí se concentraban en la época de los 80 pues los punkis de Buena Mañana. Ahora ha reabierto y, bueno, ha cambiado un poquito, pero por ejemplo un sitio que no ha cambiado prácticamente nada es la Taberna Ángel Sierra, que está en Chueca. Esa apareció en La Flor de mi Secreto, y bueno, tú ves la película y vas ahora mismo allí y no ha cambiado prácticamente nada, o sea, o el cine Doré, la Filmoteca, que aparecía en Hable con Ella, pues también, digamos que son lugares que, o el Museo Chicote.
Chicote, por ejemplo, en, claro, en Los Abrazos Rotos.
En Los Abrazos Rotos aparece.
O Villarrosa, ¿no? Claro, en Tacones Lejanos.
Sí, que además los azulejos esos que tienes, ¿verdad? Que
es tan peculiares.
Sí, el Villarrosa, sí. Y luego el viaducto, yo creo que es como un lugar recurrente porque apareció en Matador, en Los Abrazos Rotos o en la última, Los Amantes Pasajeros, ¿no? Uh-huh. Digamos que es un lugar que para los madrileños es como bastante conocido, y él lo utiliza. El Centro Cultural Conde Duque, en La Ley del Deseo, todos tenemos la imagen esa de Carmen Maura diciéndole al barrendero, rígeme, no se corte.
Sí, pues sí, eso, sí, sí.
Claro, es el, bueno, lo que eran los antiguos cuarteles de Conde Duque, y ahora reconvertido en el Centro Cultural, pues aparece también las películas de Almodóvar, o sea que hay un montón de sitios.
¿Cuánto sabe de cine, bueno, nuestra bueno. Eva?
Da gusto, ¿no? Da gusto, la verdad.
Bueno, amiga, un placer hablar contigo.
Igualmente, disfrutar el domingo.
Venga, feliz domingo y muchas gracias por hacernos este acercamiento al turismo de cine, y hoy con Pedro Almodóvar, que es uno de nuestros favoritos, como siempre.
Muy bien, venga,
muy bien.
Besitos.
Un besito. Gracias. Chao. Bueno, y antes de irnos a publicidad, a ver, darme un consejito. Venga, un último consejo antes de publicidad.
A ver, ¿os ha quedado claro antes quiénes son los más organizados, los más rubios, los más listos, los que ganan más y trabajan menos?
Sí, muy claro, son los guiris.
Efectivamente, los guiris que viajan un montón y nunca llegan tarde. Así que este año sé tú también más listo, más rápido, y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Son más organizados, más rubios, más listos, ganan más, trabajan menos, viajan un montón y nunca llegan tarde. A ver, ¿de quién estoy hablando?
Pues no sé, Pilar.
Pues hombre, te estoy hablando de los guiris.
Ah.
Así que este año sé tú también más listo, más rápido, y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos, como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y viajamos a la tierra de la sonrisa, ¿verdad, Lorena?
Viajamos a la tierra de la sonrisa y reino de la tranquilidad, tierra de olores y colores donde el rojo y el verde se mezclan con omnipresentes torres doradas, tierra de influencia budista, de gente amable, sencilla y hospitalaria. Tailandia es uno de los países más completos que podemos visitar por la variedad de cosas que se pueden hacer y por los lugares interesantes y bonitos que se pueden ver en un mismo viaje. Hoy en Paralelo 20 visitamos la puerta al continente asiático, mezclándonos con su cultura y paisajes increíbles, junto a Susana Vicente y Alejandro Fernández del Departamento Comercial de Politours.
Como sabéis, amigos, llevamos un par de fines de semana desde que hicimos la presentación de esta operación charter que nuestros amigos de Politours, uno de los tour operadores más posicionados y más con más historia de la tour operación española, más de 40 años diseñando programas para que todos podamos viajar y podamos ir a las agencias de viajes a buscar esos viajes maravillosos para nuestras vacaciones, pues Politour este año, ya lo contábamos, que ha hecho una apuesta por tres destinos, por Cuba, por Costa Rica y por Tailandia, poniendo además un avión especial, un avión charter, junto con Aqua Holidays, otro tour operador y bitácora. Los tres juntos se han unido para mover este charter, un charter que va a Cuba, otro que va a Costa Rica y este que va a Tailandia, que bienvenidos, ¿cómo estás Alejandro y Susana? Es el charter, ahora mismo es el único vuelo que hay directo desde Madrid a Bangkok. Es la única forma de ir directo escogiendo vuestro charter.
Bueno, sí, Marcial, mira, en este momento el único vuelo directo que tenemos del mercado español a Tailandia es este que, nuestro, que lo inauguramos a mediados de junio y la programación la tenemos prevista hasta mediados de septiembre.
Muy bien, o sea, todo el verano. Oye, a Tailandia.
Qué maravilla. Totalmente. Vuelo directo, es que eso de verdad a mí
eso es una comodidad.
Hombre, el vuelo directo es una maravilla porque dura solo 11 horas, en el momento que te tienes que ir con conexión, pues ya te pones en 16 o 17 horas.
Claro, si tienes que hacer una conexión vía un punto europeo para ir a Bangkok. Fíjate.
La comodidad es
absoluta.
Tremenda,
sí, porque antes había un vuelo directo y también hacía escala en Roma, hacía una escala que era el de la Thai.
Sí.
Pero bueno, lo quitaron hace años y entonces ahora para ir a Tailandia, quien quiere ir a Tailandia tiene que ir a un punto europeo, o a Frankfurt, o a París, o a Londres,
y hacer
cambio de avión y tiene que coger otro avión para ir a Bangkok. Sin embargo, ahora, durante todo el verano, vamos a tener un vuelo directo Madrid-Bangkok, gracias a vuestra apuesta. Oye, qué bonito destino, ¿no, Susana?
Precioso.
Se puede repetir mil veces.
Mil veces. Tailandia. Además, es un destino que tiene cultura, tiene arte, tiene una gastronomía estupenda, unas playas maravillosas. Yo creo que es uno de los destinos más completos que hay ahora mismo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Lo tiene todo.
Sí, además hay que decir que es uno de los países donde más monumentos realmente vemos, ¿no? Más templos, más
pagodas,
más expresiones de Buda, porque los países que están al lado, por ejemplo, lo que es Birmania, Camboya. Birmania es precioso, ¿eh? Camboya también, ojo, no estamos diciendo que no. Pero por su historia turística no está tan a la luz, ¿no? Sin embargo, todo, por ejemplo, Vietnam, que es muy atractivo también para viajar, pues durante la guerra se destruyó mucho, ¿no? Sin embargo, Tailandia conserva con una belleza espectacular todas las pagodas, todos los templos, todos los monumentos, ¿no?
Mira, yo creo que Tailandia tiene particularmente una de las arquitecturas más bonitas del sudeste asiático.
Sin duda.
Y aparte de eso, creo que es un buen punto de comienzo para conocer el continente asiático para quien no haya ido, porque reúne también el misticismo de la religión.
Bueno, es increíble. Sí, tienes toda la razón, porque yo recuerdo la primera vez, yo he estado varias veces, pero la primera vez que llegué, lo que me impresionó de Bangkok, ver una capital tan cosmopolita, tan moderna, pero en cada rinconcito, a lo mejor al lado de un super hotelazo de 5 estrellas, a la vuelta de la esquina había pues un pequeño templo donde la gente pues iba a rezar, ponía sus velitas y tal. Pero dos calles más allá te encontrabas otro edificio moderno y otro templo chiquitito en la esquina donde la gente también estaba rezando. Y es una mezcla, ¿verdad?, de modernidad y tradición, algo espectacular.
Aparte, los tailandeses, sinceramente, creo que es de los países donde la gente tiene mejor aceptación hacia el turista. Tienen siempre una sonrisa, por eso le dicen el país de la eterna sonrisa. y tienen una buena voluntad increíble hacia los visitantes. Sí, y se nota.
Nos acogen estos.
Son hospitalarios.
¿No? Susana, ¿qué programación? Ah, perdona, ¿qué ibas a decir?
Te iba a decir que tiene además unas ciudades muy diferentes.
Sí,
que, y contrastes, o sea, no tiene nada que ver el norte de Tailandia con el sur de Tailandia, porque el norte es como con mucho color, mucha selva, los paisajes son muy de montañas, y entonces también puedes hacer muchísimas actividades. Y luego te vas al sur, que es más de playa, y puedes hacer también muchos deportes.
Y menudas playas.
Eso. Bueno, impresionantes. Y menudas islas, porque además es que en Tailandia podrías ir 30 veces porque hay muchísimas islas.
Sí,
y también muy diferentes, y con mucho y muy diferentes ambientes, que eso también es importante.
Cierto. Pero el paisaje, ¿no? El paisaje...
Sí.
No sé, es algo espectacular, ¿no? Tú en Phuket mismo o haces las excursiones de alrededor, ¿no? De Phi Phi Island.
Sí.
Y según vas llegando a las Phi Phi Island, te vas parando en diferentes islas, en diferentes partes de la costa, y es algo espectacular, el paisaje es increíble.
Y aparte hay infinidad, claro, y aparte tiene una infinidad de actividades cada una de esas islas, como por ejemplo bucear, ¿no? Deportes como el windsurf, navegar en barcos
primer,
de vela.
Mi primer
ejemplo.
Tiburón ballena que vi fue precisamente en Phi Phi Island.
Anda.
Qué suerte.
Sí, sí, me quedé
porque
espectacular.
Porque es complicado, ¿no?
Es complicado, es complicado, sí. Y además lo vimos así de muy de pasada.
Yo le intenté en Koh Samui.
Increíble.
Y era época y
fíjate,
no, no lo vimos.
Koh Samui, otra isla preciosa.
A mí, por ejemplo, es que de las de Tailandia, la que más me gusta, y a nivel de ambiente y a nivel de buceo, es Koh Samui.
Pero Phuket es la más famosa de todas.
Sí,
¿eh?
Sí,
es
sí,
la más visitada, la más conocida.
Por las Phi quizá también.
O Karen Beach, Karen Beach también es la segunda más visitada de las playas.
Claro, vosotros tenéis cubrís todas estas partes que estás comentando.
Por
con
supuesto.
Los
sí, ¿cómo habéis diseñado, Alejandro y Susana, cómo habéis diseñado el plan de Tailandia?
Bueno, acá hay diferentes programaciones, dependiendo si la gente quiere estar 9 días o 16 días,
ajá,
que son las duraciones óptimas, digamos, para poder hacer cualquiera de estos circuitos que tenemos diseñados. Yo a la gente siempre le aconsejaré, aparte de la grandilocuencia que nos puede dar Bangkok como un sitio cosmopolita y que reúne distintos puntos de civilización, próximo a Bangkok tenemos una ciudad espectacular que es Ayutthaya, que es patrimonio de la humanidad.
Yo no la conozco.
Antigua capital del reino de Siam, posiblemente una de las ciudades que esté en un muy buen estado de conservación. Y llegar a ver un atardecer en Ayutthaya es una de las cosas que yo a la gente le recomiendo, poder hacer esa visita.
Que está lejos de Bangkok, se hace como una excursión.
Se hace una excursión,
Una hora y media más o menos de
Se hace una excursión, incluso una de las cosas que pueden programarse, si los clientes lo desean, es volver en barco, haber ido por carretera y volver en barco, y entrar de noche a tipo 8, que ya empieza a oscurecer, por el río Chao Phraya, que es el río que cruza Bangkok, y hacer una cena a bordo de un barco con todos los edificios iluminados.
El skyline. Se nos pone bello de punta.
Alejandro.
Alejandro, que nos estás aquí dando en el corazoncito.
Venga, yo esta excursión me la pido.
Yo también, me encanta.
Es que lo bueno que tiene Bangkok, que aparte que se pueden ver muchísimas cosas en la ciudad, es que cerca, a una hora o hora y media, aunque cojas solo el programa de Bangkok, puedes ir al mercado flotante, al río Kwai. Tiene muchísimo.
El río Kwai.
Es que, sí. Es que Bangkok,
tiene un montón de
excursiones. Fíjate, solo con que fuéramos a Bangkok, ¿verdad, Susana?
Efectivamente, que hay gente que solo va, ese programa, que
solo vas a Bangkok,
ya tienes para ver muchísimo.
Una semana en Bangkok, por ejemplo, y te mueves a los alrededores, vas al Jardín de las Flores, vas al Mercado Flotante.
Ese mercado sobre la vía de tren.
Te mueves por la ciudad, incluso a través del río Chao Phraya, que es una vía de comunicación de un extremo a otro de la ciudad. Puedes cenar en uno de esos barcos que tienes una cena. Y es una cena maravillosa porque estás cenando, navegando tranquilamente, y toda la orilla del río está llena de templos.
Así es. Sí, aparte,
y el Palacio Real iluminado de noche es espectacular.
Palacio,
sí.
Bueno, de noche y de día es espectacular.
De hecho, nosotros tenemos el programa base, que son 9 días, 7 noches, y está en un precio de 1.185.
Bien, eso es importante que lo digas.
Sí,
muy bien.
Y la verdad que yo creo que es un programa completo y tiene un precio muy bueno ahora mismo.
¿Y ese programa qué hace?
Este hace Bangkok, y lo que hemos dicho
es lo de Bangkok.
sí, estancia lo que hemos, exactamente. Y luego tienen las excursiones opcionales que puedes hacer a
lo que has dicho, a mercado, lo que hemos flotante, dicho, a Yurtaya,
mercado flotante, Guay,
bueno,
tal.
Un buen masajito, cosa que tampoco no le hemos pagado.
Eso es de obligado cumplimiento. Ir a Tailandia,
eso es lo mejor de Tailandia, claro.
Alejandro sí que sabe.
Una de las cosas que es más solicitada por todos los turistas son los famosos masajes tailandeses. Uh-huh. Yo siempre a la gente les recomiendo que lo haga porque es una experiencia única, la verdad, el poder disfrutar de una hora o dos horas a veces, incluso de un masaje tailandés. Uh-huh. Ellos son pródigos en este tipo de artes porque es todo un arte el masaje. Y otra de las cosas que yo siempre digo de que ellos han podido diversificar, digamos, distintas actividades para los turistas, es la cantidad de cosas que nos pueden ofrecer. Por ejemplo, la gastronomía, que también tiene Tailandia, es una gastronomía muy rica, no solamente de su cultura, sino de culturas de países vecinos, que nos ofrece también una gran variedad de platos y una gran variedad de sabores y de gustos.
Cierto, cierto.
Pero una cosa que también es cierta, que después de darte ese masaje que hemos estado comentando, te puedes ir a algún centro comercial, ¿no? Porque a los tailandeses les encantan los centros comerciales. De hecho, hay uno en concreto, que es el Central World, que es el tercero más grande del mundo.
Sí, es como un edificio. Yo creo que aquí en Madrid, el chino este que quería comprar el edificio España, iba a hacer una especie de esto. Es decir, todo un edificio, pero vamos, por lo menos tiene, yo qué sé, 8, 9 o 10 o 12... o 12 pisos, ¿no? Todo por dentro está totalmente hueco y es un gran centro comercial. Es algo, es un mall, algo espectacular, ¿no?
Es que realmente en Tailandia mucha gente va de compras.
De compras,
claro.
O sea, turismo de compras.
Un reclamo.
Pero aparte de esos centros comerciales, ahora que dices eso, esos mercados, ¿no?
Sí, sí, con encanto, que puedes comprar, turnos, además, muchísimas cosas muy interesantes.
Es que hay unas imitaciones de primera calidad. Oye, ¿por qué? Hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, no, es una realidad. Además, mucha gente es lo primero que pregunta cuando llega a Tailandia.
Sí, sí, imitaciones espectaculares, ¿no?
Bueno, eso y montarte en tuk-tuk también.
Y es muy divertido, muy barato.
De motocarro.
Sí, es muy divertido.
El tuk-tuk es un motocarro.
Sí, es un motocarro.
Tres personas.
No, incluso pueden ir hasta cinco apretujadas.
Bueno, que los hay un poco más grandes. Es un peligro también, ¿eh?
No, el tuk-tuk es una solución. Es una solución porque Bangkok es una ciudad, al ser una ciudad grande con muchos millones de habitantes, también es un caos el tráfico, ¿eh? En algunas horas, cógete un tuk-tuk.
Que te puedes morir.
Un taxi bici y que te lleve, que
no,
te lleve por ahí.
O te puedes subir a la Skytrain, que es como un metro elevado.
Sí,
puedes ver
cierto,
el paisaje.
Cierto.
Sí,
vas a, vas
hay varias alternativas
al aire libre.
Para poder
es un metro al aire libre. Sí.
Hay otra comunicación también que es muy importante, en que la da el río. Habitualmente todos los hoteles que dan al río tienen sus naves que les trasladan de una orilla a otra sin coste.
El río es una vía de comunicación también a lo largo de...
barcos taxi, ¿no? Hay unos barcos taxi,
hay unos barcos
que es lo
taxis,
que hacen...
Oye, y ya un poco para despedirnos así de Bangkok, después del masajito, de esa buena, de una buena cena...
¿Y unas buenas compras?
Hay que subir a un pub que hay en un edificio, a una terraza para tomarte unas copas, que hay en uno de los edificios más altos. No me acuerdo ahora cómo se llama.
Yo tampoco, pero sí sé que hay mucha fiesta en Tailandia.
Pero tiene, una terraza. Tú estás tomando una copa por la noche en una terraza volada sobre la ciudad. Algo espectacular.
Algo
es decir,
espectacular.
Estás volando sobre la ciudad.
Pues ya estamos todos buscando en Google terraza volada en Bangkok.
Que no me acuerdo de mi ocasión.
Para irnos
nada,
todos.
Pero vamos, ahora lo buscamos.
Hay tres. Y una se llama Vértigo. Lo que pasa que yo creo
amiga.
Sí. Y yo creo que tú
pues igual es esa.
Sí, yo creo que tú... pero no sé si, hay una que está en un hotel.
Sí.
Y otras dos que son edificios, que uno de ellos es un edificio oficial y tiene un restaurante arriba.
Creo que es ese.
Sí.
Que tiene un
yo
restaurante.
Creo que es que se llama Vértigo. Sí.
Vértigo.
Sí.
Pues mira, cenas además volando sobre la ciudad.
De ahí Vértigo, ¿no? De ahí
mucha
Vértigo.
Gente no, claro, se atreve, claro, no se atreve a asomarse.
Sí,
y ves una espectacular vista nocturna.
Marcial, también da vértigo la factura de ese sitio.
Eso es lo que te puede dar vértigo. Eso
muy
no
bien,
es
bueno.
Bueno,
hay,
pues
hay que avisar a todo el mundo. Sí,
vamos a tomar solo una cerveza.
Ahora está muy de moda porque la serie que de la embajada va todo en Tailandia, está continuamente saliendo. Exactamente, sale esa terraza.
Las tomas nocturnas cuando están de copas es precisamente esa terraza.
Esa terraza,
si nos fijamos, por supuesto, la película es un croma, se ve, además está muy mal hecho. Hay que decirlo desde aquí, los cromas.
Sí, pero ahí...
croma de
que
esa
sí.
peli está muy, son muy
bueno,
malos.
Pero la serie está muy bien, ¿eh? Sí.
Pero
bueno,
se nota que es croma.
Pero también la gente que al ver esas escenas, pues les apetecerá
que
mucho
anime,
más ir a Tailandia y se animarán.
Eso es, que sepan que es Tailandia, efectivamente.
Bueno, sigamos viajando. Esa parte norte que no puede, porque hay como un triángulo, ¿no? En el típico tailandés, que es ese Bangkok, con una de las islas, que puede ser Phuket. Normalmente se deja para el final del viaje para que te vengas, vuelvas relajado.
Hay gente que solamente va a Phuket, por
también
ejemplo.
Verdad,
nosotros, de hecho, tenemos un itinerario que son también 9 días, 7 noches.
Te tocas Bangkok y rápidamente te vas a Phuket.
Exactamente, te vas,
¿no?,
a Phuket y estás la mayoría del tiempo en Phuket. Y tiene un precio de 1.415, o sea que está bastante bien,
está
también
bien
el precio. Sí,
es un turismo más de playa, pero también porque tiene la capital es muy, muy movida, tienes muchísimas tiendas que comprar y luego sobre todo las excursiones de navegación, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que te lleva a las Phuket Island, a las playas.
La isla de Zeisbon también, que es otra de las.
Sí, es verdad. Que es una de las más bonitas, por cierto, la isla de Zeisbon.
No os perdáis la excursión a la isla de Zeisbon, que es increíble. De verdad que ahí gastas. Antes decíamos, gastas el carrete de fotos. Ya,
ya
bueno, no podemos
ya no,
decir
ya,
esto.
Ya,
¿eh?
La batería del móvil.
¿Ahí es donde viste el tiburón tú o no? ¿Eso fue en Phuket Island?
Phuket Island. En Phuket Island, que llegó, hay que recordar que ahí llegó el tsunami también.
Sí, es verdad,
tsunami,
efectivamente.
Barrió toda esa costa.
Sí, lo que es la zona también de Krabi.
Sí.
Bueno, se nota, ¿eh? Todavía hay zonas que
sí, cierto,
se ve un poquito.
Hay todavía vestigios. Pero casi no se nota
nada.
No,
a ver.
La verdad es que si no te lo dicen, no notas.
No.
Si ves unos árboles caídos, tú crees que ha sido la propia naturaleza, ¿no? Pero...
Y además lo más maravilloso de Tailandia es la hostelería, o sea, y lo que es la hotelería. La hotelería es una hotelería espectacular. Son hoteles de 4 y 5... Pero son maravillosos.
Con lujo asiático.
Sí, sí, lo del lujo asiático existe.
Justo estaba pensando eso, digo. Es que
cuando llegas a Tailandia,
el lujo asiático viene por algo.
Sí, sí, viene por Tailandia.
Efectivamente, concretamente.
Bueno, me ha gustado que nos paráramos aquí en Bangkok y en Phuket, porque siempre hay cosas muy curiosas que contar. Luego está la zona norte, la zona de Chiang Mai, Chiang Rai. Hemos hablado
el Triángulo de
ella.
Oro.
Sí, el Triángulo de Oro. Hemos hablado en otros programas, ¿no? Es la zona con la frontera con Birmania. Ahí están las mujeres jirafas, por ejemplo, una de las excursiones típicas. Y, por supuesto, montar en elefante. Eso que no falte.
Eso no
por supuesto.
Eso es lo típico y, además, la verdad que lo tienen organizado muy bien, porque no es tampoco la típica turistada, todo lo contrario. Te llama mucho la atención y además, el sitio es espectacular. Es la selva y vas por un río y es una maravilla. O sea, la gente viene encantada de hacer esa excursión.
Y luego también ir a un espectáculo por la noche de danza thai, ¿no? Esto no lo podemos perder. Y teatro de marionetas.
El teatro de marionetas es otra de las características que nos ofrece el país. Yo, sinceramente, a la gente le animo a que si tiene la cantidad de días suficientes, no deje de hacer el programa que tiene Politours, Tailandia al completo, que creo que es de los programas realmente que mejor trabajamos de casi toda la programación que hace Politours. Es un programa que está hecho de una forma muy concreta y específica para que la gente pueda ver lo mejor que puede ofrecer el país.
¿Qué
durante
es 16? ¿Es el de 16 días?
16 días.
Son
4 días atravesando la selva o la jungla. Lo hacemos en combis, en vehículos, máximo 6 pasajeros, con un guía y con un conductor. Los vehículos son modernísimos y la atención que se les brinda a los clientes es espectacular. Sinceramente creo que es, diría, un trato preferencial que va a tener el cliente específico en estos 4 días de lujo, porque es la verdad, esa es la palabra. Pensión completa, hoteles de primera categoría y una comida asiática muy variada por los mediodías y a las noches. Siempre se come en los hoteles que habitualmente la gente
comida
elige
internacional y tal, ¿no?
Comida internacional de buffet.
¿Qué toca ese programa grande?
Ese programa, salimos de Bangkok, pasamos por Ayutthaya, de Ayutthaya nos dirigimos a Sukhothai, que también fue antigua capital del reino de Siam durante 200 años, y de allí pasamos a Chiang Mai y terminamos en Chiang Rai. Nos hemos olvidado de comentar que en Chiang Rai está uno de los mercados asiáticos más grandes del continente, que es el mercado nocturno. Habitualmente Politours, los hoteles que elige, siempre están pegados al mercado nocturno.
Muy bien, para aprovechar.
Es un muy buen sitio para hacer compras. Yo siempre le cuento a la gente que se puede comprar desde una aguja, casi diría hasta un coche.
Sí. Además está muy iluminado el mercado, ¿eh? No penséis que por ser nocturno está oscuro está y en callejuela. No. Está en las vías más como cosmopolitas de Chiang Mai, Chiang Rai, y además está muy, muy iluminado. Es una gozada, ¿eh? Es un relax ir por el mercado. Oye, muchísimas gracias. Ya sabéis cómo es la radio. Aquí un minuto tiene 2 segundos. Pero hemos contado cosas curiosas.
Sí, pinceladas, pequeñas pinceladas.
Ya sabéis, pero Politour en todas las agencias de viajes y pedís el programa del charter y este verano Tailandia va a ser uno de los focos.
Vuelo directo,
muy, muy
insisto.
Importante,
me
vuelo
encanta,
directo.
Me encanta.
Bueno, amigos, a trabajar toda la semana. Pilar y Lorena, que tenemos mucho Paralelo 20 por delante. Y el próximo domingo, bueno, el próximo sábado y domingo, con la programación ya normal.
Ya normal, habitual.
Este por la final
maravillosa. Que la vida sigue.
Porque el fútbol es
Es vida.
Siempre maravilloso, sea el resultado que sea. Pues ha habido un cambio en la programación de esta casa por el deporte y ayer no tuvimos el programa.
Pero la semana que viene
ya programación bien, ya normal. Sábado a las 11 de la mañana, domingo, como hoy, a las 9. Chao, chao.
A ver, ¿os ha quedado claro antes quiénes son los más organizados, los más rubios, los más listos, los que ganan más y trabajan menos?
Sí, muy claro, son los guiris.
Efectivamente, los guiris que viajan un montón y nunca llegan tarde. Así que este año sé tú también más listo, más rápido y ahorra hasta un 20% en tus vacaciones reservando en atrápalo.com antes del 31 de mayo. Y llévate un pack con camisa hawaiana, bermudas, sombrero y sandalias con calcetines incluidos como debe ser. Y es que con atrápalo.com, be summer.
Be more giri.